Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, hola, estimados auditores. Aquí de vuelta de una semanita de break, de descanso. Hoy es la 19ª audición de nuestro programa. Hoy viernes 21 de agosto. Muy buenas tardes. Y en primer término, un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa a ustedes y sus familias. Hoy, lamentablemente, Tania no nos acompañará porque está realizando un curso sobre derecho ambiental, enviada por el Comité Ambiental Comunal de La Pintana. Y Cristian se atrasó un poco de su trabajo y llegará en algún momento. Bueno, estos dos muchachos se portaron muy bien la semana pasada, me representaron y pienso que salió un lindo programa. Bien, pues como inicio de programa, siempre estamos ya desde hace varias audiciones, ¿cierto? Al comienzo del programa, entregando información para la reflexión que permita modificar nuestras conductas en lo relacionado con el medio ambiente, nuestra alimentación y de nuestra familia, y además conocimientos sobre agricultura. El martes recién pasado, 18 de agosto, se celebró el Día de la Solidaridad, y tenemos un audio de la celebración de 10 años de funcionamiento de la ONG América Solidaria, que les compartimos. En esta institución trabaja nuestro vecino Benito Baranda y realiza una gran labor. Escuchamos el audio entonces.
Recursos naturales, con folclor, con instituciones, con profesionales, con niños jugando, con cultura, con bailes. Existen personas que han tenido oportunidades, que han podido estudiar, que tienen acceso a salud y vivienda, que viven en familias donde se quieren y que tienen un gran corazón. Y también existen personas con muchos problemas, que no han tenido las mismas oportunidades. Tienen educación de muy mala calidad. Algunos no tienen acceso a salud, otros no tienen recursos para sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, ellos también viven en familias donde se quieren y tienen un gran corazón. Y, además, tienen fuerza para salir adelante. El problema es que estas personas no se conocen, no generan vínculos y, por lo tanto, no pueden trabajar juntos para resolver los problemas de los que han tenido menos oportunidades. Nuestro país es uno de los más desiguales del mundo y, lamentablemente, esto pasa en todos los países de nuestro continente. En Latinoamérica y el Caribe, hay 167 millones de personas en situación de pobreza y el 45% de niñas y niños también viven en esta situación. Somos el continente más desigual del planeta. ¿Cómo cambiamos esta realidad? ¿Qué pasaría si nos encontráramos y trabajáramos juntos para solucionar estos problemas? América Solidaria está para ampliar las miradas, derribar las fronteras y generar acciones de justicia continental. Primero, garantizando que cada persona en nuestro continente tenga una vida digna y feliz. Segundo, acabando con las divisiones entre las personas, cambiando la forma de relacionarnos con los otros, incluso con el que está lejos. Y tercero, cuestionando las bases de las injusticias de nuestra sociedad y trabajando con otros para fortalecer los proyectos que existen para superar la pobreza y movilizar a la sociedad. ¿Cómo funciona? Nos asociamos con organizaciones locales e identificamos los principales problemas de la comunidad. Sumamos a profesionales voluntarios de gran calidad humana y técnica. Y juntos desarrollamos proyectos efectivos en la superación de la pobreza en temáticas de salud, educación y desarrollo productivo. En América Solidaria llevamos 10 años trabajando. Hemos desarrollado 135 proyectos con 41 ONGs y el trabajo profesional de 325 voluntarios. En conjunto con empresas, gobiernos, organismos internacionales y socios, más de 20.000 personas al año se han visto beneficiadas por nuestro trabajo. Trabajamos en 9 países y no nos detendremos hasta superar la pobreza en todo el continente. Súmate a este sueño de superación de la pobreza e integración del continente. Haz posible que las oportunidades de uno sean las oportunidades de todos. Seamos hoy, y no mañana, los ciudadanos de una América más consciente, más fraterna, más justa. Seamos juntos América Solidaria. Hazte parte, adhiera a nuestra causa. Hazte socio, hazte voluntario.
Bueno, América Solidaria está realizando una campaña para captar socios y voluntarios. Sin duda que la solidaridad es súper importante y en nuestra comuna es así, ya que cuando ocurre alguna desgracia siempre los vecinos van en ayuda de quienes son damnificados. Bueno, Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Cosa que la mar no tiene. Y a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Las esperanzas mantienen. Deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento.
Un segundo audio tiene relación con que mañana, sábado 22 de agosto, se celebra el Día Mundial de Folclore, que fue decretado en 1960 por la UNESCO como reconocimiento al arqueólogo británico William John Thompson, quien usó el término inglés folklore por primera vez el 22 de agosto de 1846, quien deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se llamaba antigüedades populares. Escuchamos este audio.
Chile se unió a las celebraciones del Día Mundial del Folclore, que se celebra todos los 31 de agosto. Diabladas del norte, guasos, expresiones de países vecinos también han estado presentes en esta fiesta transversal y familiar. Adriana Cruzat estuvo allí y nos cuenta.
Con desfile y vestimentas del mundo le hicieron homenaje a su pasión. Los folcloristas estaban de fiesta y aunque pocos lo sabían, la música y los bailes le dieron otro color al sábado.
no tenía idea, me acabo de enterar hoy día en la mañana. La gente se divierte, lo mira, es una cosa muy linda, algo que le pasa muy, le hace muy bien a Santiago.
Todo bacán, como que hizo de un día común, un día así diferente.
No tenía idea, la verdad.
¿Qué te parece encontrarte con este desfile?
Muy bonito, nos quedamos aquí, íbamos al zoológico y nos quedamos mirándolo entero.
Nosotros vivimos por acá y sentimos la música y bajamos. El folclore es como el 18 de septiembre, a lo más. Y el folclore debería estar todo el rato en una educación, en una música permanente.
Para los amantes del folclore, los chilenos tienen una deuda.
Es una pena porque en estos momentos de globalización, lo mejor sería desarrollar y impregnarnos más de nuestro folclore.
En Chile tenemos un vacío muy grande en relación con nuestro folclore, en los colegios, en la educación no está presente.
Porque son los que viven el folclore todo el año y no solo con el 18 a la vuelta de la esquina.
Yo al menos veo el 18 como una oportunidad de mostrar el folclore a Chile, ya que en Chile no se le da la cabida que necesita el folclore.
Criollos los 365 días, algo que también dicen que tiene sus ventajas.
Bueno, primero que nada, ser elegante, derecho con la mujer, una cerradita de ojo, un besito y nada, po, ser bien guaso, eso a las mujeres les gusta.
Cueca, caporal, de hablada, bailes paraguayos, vascos del mundo y de Chile. Una mezcla que no se ve todos los días y que dejó a los espectadores con una inquietud.
Sí, súper bonito que se hagan estas cosas en Chile. Hace falta. Debería ser como más común venir a ver estas cosas de folclore en Chile, ya que es súper importante también para culturizarse.
Yo estoy pero feliz. Pienso estar hasta que las velas no ardan.
Hasta que las velas no ardan, porque es una fiesta de colores, alegría y música. Una fecha que los folcloristas celebran desde hace 50 años en Chile, pocos se suman, aunque este año el sorpresivo desfile alentó a muchos.
El audio corresponde a un reportaje de Televisión Nacional el año 2013 sobre el tema. Bueno, no podemos dejar de felicitar a nuestro estimado amigo Eduardo Matamala, director de la agrupación folclórica Jorge Yáñez, que ha realizado ya por varios años una gran labor con niños y jóvenes de nuestra comuna. ¡Grande, Eduardo! Todos los temas que relacionados con los audios, ¿cierto?, pretenden crear conciencia sobre diferentes temas. Hoy nuestros audios estaban dirigidos a la solidaridad y el folclore. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevo mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. ¿Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo? Pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho.
Bien, continuando con nuestras secciones, pasamos a efemérides de la semana. Entre el 16 de agosto al 22 de agosto de este mes. El 16 de agosto de 1815 nace Juan Bosco, sacerdote y santo italiano, fundador de los Salesianos. En 1863, ese mismo día, es iniciada la guerra de la restauración de la independencia de la República Dominicana contra el Reino de España. En 1910 muere en Bremen don Pedro Montt, presidente de Chile entre los años 1906 y 1910. En 1958 nace Madonna, cantautora, actriz y empresaria estadounidense, conocida como la reina del pop. El 17 de agosto de 1462 comienza la toma de Gibraltar, por la cual el reino castellano-leonés reconquistará Gibraltar a los nazaríes. En 1657 muere Robert Blake, almirante británico. En 1850 muere José de San Martín, general argentino, propulsor de la independencia de Argentina, Chile y Perú. En 1913 nace William Mark Felt, agente del FBI que desveló desde el anonimato el escándalo Watergate a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein. En 1970 la Unión Soviética lanza con éxito la sonda Venera 7 en dirección a Venus, donde aterrizará 4 meses después. El 18 de agosto de 1227 muere Genghis Khan, fundador del primer imperio mongol. En 1930 nace Agustín Ibarrola, pintor y escultor español. En 1969 en Bethel, Estados Unidos, concluye el Festival de Woodstock. 19 de agosto de 1811 se establece la Junta de Zitácuaro, primer órgano de gobierno creado por los insurgentes durante la Guerra de Independencia de México. En 1883 nace Coco Chanel, diseñadora de moda francesa. En 1994 fallece Linus Pauling, bioquímico y activista estadounidense, premio Nobel de Química en 1954 y premio Nobel de la Paz en 1962. El 20 de agosto, ayer, pero del año 1572, fallece Miguel López de Legazpi, almirante y explorador español, fundador de la ciudad de Manila. Nace don Bernardo Higgins Riquelme en Chillán, Chile, y ayer, por supuesto, que hubo celebración en esa nueva región, 16ª región de Ñuble. En 1913 nace Roger Walcott Sperry, neurobiólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1981. 1914 fallece Pío X, Papa de la Iglesia Católica entre 1903 y 1914. En 1988 se establece el alto al fuego en la guerra entre Irán e Irak, después de 8 años de conflicto y 1,5 millones de fallecidos. 21 de agosto de 1789 nace Jules Michelet, historiador francés. 1842 muere Leona Vicario, insurgente mexicana durante la Guerra de la Independencia de México. Y en 1415 se produce la conquista portuguesa de Ceuta. 22 de agosto, 1902, nace Leni Riefenstahl, actriz y directora de cine alemana. 1904 muere Kate Chopin, escritora estadounidense de historias cortas y novelas. En 1991, el ejército de la Unión Soviética inicia la retirada de Estonia, Letonia y Lituania. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Se pierde el día tras la montaña y se llena de sombras mi soledad. Surgen como fantasmas de sus escombros todos los sueños míos que no se va. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos se nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de mí. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos se nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino con confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré.
Vamos a la sección saludos. onomásticos de la semana: Serena, Rocky, Esteban, Jacinto, Isaac, Elena, Magín, Mariano, Bernardo, Samuel, Axel, Pío y Timoteo. Todos quienes tengan estos nombres, esperamos que hayan tenido un lindo día de onomástico junto a sus familiares. Cumplieron año los siguientes amigos: el 17 de agosto, Esmeralda Cedeño Salgado y también Luis Hernán Villegas Correa. El 18 de agosto pasado, Carolina Azócar Mansur, y hoy está de cumpleaños Germán Rivero. Esperamos que hayan tenido un feliz día junto a los suyos. Abrazo. Continuando, sección noticias. Les volvemos a recordar a nuestros auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. El domingo pasado, 16 de agosto, se efectuó la elección de la directiva de la Junta de Vecinos 18-1 Huertos José Más. Y con la asistencia de 58 vecinos, la directiva quedó conformada como sigue: presidente Cristian Telles Castro, 26 votos, tesorera Tania Murillo Muñoz, 15 votos, secretario Arturo Salinas Calderón, 6 votos, primer director Eduardo Ramírez Teuber, 5 votos, segundo director Maritza Bustamante Acuña, 1 voto, y tercer director Pedro Piña Reyes, 2 votos. Además hubo 3 votos objetados. El Tricel está en la etapa de entregar la información referida a estas elecciones al municipio, y también el directorio está preparando el programa que quiere llevar a cabo en este primer año de su periodo. También tenemos información sobre cursos de jardinería, agricultura urbana y conserjería ambiental que imparte la DIGA, Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna. Son 12 clases que se llevan a cabo durante 4 semanas. Las clases son los martes, miércoles y jueves de 15 a 17.30 horas. La inscripción es gratuita al teléfono 22-389-6511. En el portal de la Municipalidad de La Pintana encontramos la excelente noticia para varios sectores de la comuna. Entre noviembre de 2015 y febrero del próximo año, La Pintana experimentará un recambio masivo de luminarias en sus pasajes, calles y avenidas. En total, 7.500 equipos del alumbrado público que actualmente funcionan con sodio de alta presión serán reemplazados por tecnología LED. Reducción de consumo, eficiencia energética y mayor vida útil de las luminarias son algunos de los beneficios de esta tecnología, que además de mejorar las condiciones lumínicas, permite importantes ahorros en las cuentas de electricidad, pudiendo el municipio destinar estos recursos a la ejecución de otras iniciativas para la comunidad. El proyecto, desarrollado por el Ministerio de Energía y ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, se implementará en 13 comunas del país, siendo La Pintana una de las beneficiadas. Esta posibilidad se gestó tras la postulación exitosa que efectuó la Dirección de Obras al primer concurso organizado por el Ministerio de Energía para el cambio de alumbrado público a nivel nacional por luminarias eficientes con tecnología LED. Actualmente la agencia se encuentra desarrollando la licitación pública para la contratación en nuestra comuna del servicio de recambio de luminarias del alumbrado público. El pasado 30 de junio, 20 empresas nacionales e internacionales se presentaron a la visita técnica, requisito para los interesados en adjudicarse la implementación de las nuevas luminarias. En La Pintana, este recambio implicará el reemplazo del 75% de la totalidad del parque lumínico comunal. El alumbrado público de los sectores El Roble, Santo Tomás, El Castillo y Huerto José Massa será completamente sustituido por tecnología de red, y en el sector centro el cambio abarcará el 50% de las luminarias. Una muy buena noticia para nuestro sector de Huertos Obreros José Massa. Otra noticia es que se está llamando a concurso de cuentos por la Casa de la Cultura de la Municipalidad de La Pintana, y el plazo para inscribirse y entregar su trabajo, su cuento, es hasta el 4 de septiembre. En el portal de la municipalidad encuentran las bases del concurso. Existen dos categorías, una de estudiante y una de adulto. Bueno, el año 2013 aquí y llegó nuestro acompañante habitual, Cristian, obtuvo un premio, una mención honorífica.
Buenas tardes a todos, gracias.
Y también el año 2014, una vecina de nuestro sector, Carolina Pavés, también obtuvo una mención honorífica. Así que tenemos algunos cuenteros de allá de nuestro sector.
Sí, y son solo un mínimo de 5 páginas el cuento, así que es fácil de...
De 5 a 15 páginas. Cinco,
así que no es tan difícil, les queda hasta el 4 de septiembre para presentarlo en la oficina parte de la municipalidad.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Se duerme la tarde por un camino de luna, voy remontando las aguas por un camino de plata, va mi barco sobre el río, es la luna que se baña en la noche. Calle, calle, se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. Vengo de nieblas y amargos y he quedado sorprendido porque no he visto nublado ni de amargura he sabido. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos. Es la luz de las estrellas que se duerme poco a poco. En el río calle, calle se está bañando la luna. Bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma.
Sí. Bien, continuamos con innovaticias, es decir, noticias innovadoras. Crean en Malasia un nuevo hormigón ecológico. Una universidad de Malasia ha desarrollado un nuevo hormigón ecológico gracias a los incentivos proporcionados por el gobierno malayo, que está realizando una fuerte apuesta por el desarrollo sostenible.
Investigadores de la Universidad Tecnológica MARA han desarrollado un nuevo tipo de hormigón ecológico en el que en su composición se mezclan cenizas provenientes de las centrales de carbón, hormigón reciclado y fibras de latas de aluminio. El resultado es más que sorprendente, un hormigón sostenible, rentable y con una resistencia un 30% superior.
Esta combinación de materiales ha dado lugar a un hormigón medioambiental sostenible y con una resistencia que alcanza un 30% superior a la del hormigón estándar. Además de contribuir a la puntuación de GBI, es decir, Índice de Construcción Verde, que lanzó el gobierno malayo para fomentar la construcción de edificios que utilizan tecnología verde y reducen la contaminación atmosférica.
Otro aspecto interesante de este hormigón es que al estar desarrollado con materiales reciclados, reduce los costes, emplea materias primas sostenibles, reciclando residuos, y su huella de carbono por unidad es muy inferior a la de un hormigón convencional. Además, al reutilizar productos industriales que terminarían en un vertedero, tiene el potencial de comercialización de ser un producto respetuoso con el medio ambiente.
Veamos las características de estos materiales que se introducen en el hormigón.
Las cenizas volantes son un producto de desecho de las plantas energéticas de carbón que se almacenan en estanques hasta que son enviadas a los vertederos. A través de la investigación se descubrió que las cenizas volantes tienen el potencial de reemplazar el cemento, un material con grandes impactos ambientales debido a la contaminación.
Los desechos generados a partir de estructuras de hormigón demolidas, hormigón triturado, puede ser reutilizado como sustituto de las gravas y arena, con la particularidad de tener mayor resistencia.
Las latas de aluminio procesadas en fibras cortadas se utiliza como refuerzo en el hormigón, que adquiere excelentes cualidades.
En conclusión, el nuevo hormigón tiene los siguientes beneficios.
Diseñado para resistir durante toda la vida en servicio de edificios o estructuras.
Tiene la huella de cemento carbono menor por unidad de hormigón producido.
Tiene potencial de comercialización, proporcionando a los constructores y contratistas con una alternativa respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la Política Nacional de Tecnología Verde.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Tengo mi rancho en el cerro, entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro el Fortuna y mi caballo al azar. Tengo un arroyo que canta cuando me riega el trigal, pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, es mi tierra trabajar. Pero como tengo dueña, campo lindo lo voy a llamar. Pero como tengo dueña, campo lindo lo voy a llamar.
Tengo en mi rancho del cerro todo lo que es menester. Tengo silencio en la noche y trinos de amanecer. Tengo la luna en mi puerta cuando quiero platicar. Pero ahora estoy más contenta porque tengo a quien amar. Campo bueno, es mi tierra trabajar. Pero como tengo dueña, campo lindo lo voy a llamar. Pero como tengo dueña, campo lindo lo voy a llamar.
Consejos sobre plantas medicinales. A comienzos de los años 90, un grupo de expertos convocado por el Ministerio de Salud informó que el uso medicinal de herbolaria autóctona adolecía de definiciones técnicas apropiadas que diferenciaran entre plantas medicinales y té de hierbas, y que existían importantes deficiencias en su proceso productivo: extracción casi por completo silvestre, con progresiva depredación de la flora involucrada, además de escaso control de calidad del material extraído y los diferentes procesos previos a su venta al público, tales como identificación botánica, acopio, secado y almacenaje. Ese mismo grupo entonces recomendó diferenciar en las condiciones de venta al público las categorías de té de hierba o complemento alimentario de planta medicinal o medicamento herbario.
A mediados de ese mismo decenio se realizó un catastro de las plantas medicinales utilizadas empíricamente por la población chilena, pesquisándose alrededor de 460 diferentes especies vegetales, de las cuales solo unas 130 tenían alguna validación científica. Finalmente, ya a comienzos de este siglo XXI, mediante el Decreto Supremo número 286 del 2001, publicado en el Diario Oficial el 18 de febrero de 2002, se introdujo oficialmente en el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos las categorías de fitofármaco y de medicamento herbario tradicional. Es interesante tener presente cuáles son estas categorías.
Para la formulación de este listado, la autoridad sanitaria ha tenido diversos apoyos institucionales, que es de caso ahora recordar y también agradecer: la Asociación Gremial de Yerbateros de Chile, con personalidad jurídica desde el año 2002. Inicialmente colaboró en definir el listado, en tanto que la confección de las monografías botánicas correspondientes a cada una de las especies vegetales seleccionadas tuvo el apoyo técnico del Departamento de Ciencias Vegetales, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediando apoyo financiero del Mideplan. Por otra parte, en la medida que se ha difundido lo anterior, se ha ido despertando un favorable interés en los medios de comunicación, en diferentes organizaciones comunitarias y en el público en general. Además, que hemos iniciado promisorios contactos con el Ministerio de Agricultura, ahora en cuanto a ampliar su difusión, pero también buscando en el mediano plazo temas comunes para un futuro trabajo intersectorial. El Ministerio de Salud aprecia y valora cada uno de estos apoyos que nos están permitiendo perfeccionar nuestro quehacer en beneficio de la salud de la población de nuestro país.
Bueno, la semana pasada se dieron dos plantas medicinales, las características, y hoy también vamos a entregar la información de dos plantas que hay en el libro Medicamentos Herbarios Tradicionales que publicó el Ministerio de Salud. La primera de las plantas es la albahaca, Osimum basilicum, nombre vernáculo albahaca. Descripción:
planta herbácea anual, hasta de 50 centímetros de altura, muy aromática, tallo anguloso, muy ramificado, hojas opuestas, pecioladas, ahovadas, puntiagudas, anchas, de un color verde intenso, con glándulas de aceite, flores blancas o rosadas, semilla café oscuro o negras, oblongas, oleosas. Florece en verano, época en que se colectan las partes útiles de esta planta.
Farmacodinamia. La actividad biológica de esta planta se atribuye especialmente a su aceite esencial, que le confiere propiedades digestivas, caminativas, espasmolíticas, además de antisépticas, contra bacterias y parásitos, insecticidas y sedantes. En medicina popular se emplean las hojas frescas o secas en infusión para tratar malestares del aparato digestivo, inapetencia, dispepsia, estreñimiento, cólicos, dolor de estómago, vómitos, meteorismo. Como emenagogo en menstruaciones difíciles en forma externa para lavar heridas. Macerada en alcohol, se usa en friegas para calmar dolores reumáticos y articulares. También se puede utilizar el jugo fresco de las hojas de albahaca para uso interno y para aplicar directamente sobre la piel en caso de acné.
Antecedentes agronómicos. La albahaca es una planta de origen presumiblemente asiático que se cultiva actualmente en muchas regiones cálidas y templadas del mundo, especialmente del área mediterránea. existen algunas variedades las que pueden diferir en cuanto a la concentración de sus principios activos. Así, por ejemplo, las hay con un mayor contenido de antocianinas, Phillips and Simon del año 98, y se multiplica por semillas o esquejes.
La germinación se hace en vivero durante los meses de julio a agosto y se trasplanta en septiembre a terreno o a maceta, cuando las plántulas tienen unas 6 hojas o han alcanzado 10 centímetros de altura. Para favorecer su crecimiento vegetativo se recomienda desmochar las puntas de las ramas cuando empiezan a formarse los capullos florales. La albahaca requiere suelos livianos, permeables, bien expuestos a la luz y sobre todo con abundante riego si el periodo es seco.
Las principales plagas que la afectan son hormigas, pulgones y hongos. Es un cultivo altamente rentable. Se pueden sembrar 100.000 plantas por hectárea y obtener 4 cortes al año, con rendimiento de unas 15 toneladas en fresco de planta deshidratada. Se pueden obtener también 8 toneladas y alrededor de 80 kilogramos de aceite esencial. Por su intenso aromizador, esta planta es inmediatamente utilizada en frescas, en ensaladas, en la preparación del pesto o como condimento en todo tipo de platos. En nuestro país es ingrediente obligado de varios guisos propios de la temporada veraniega. Por otro lado, el aceite esencial tiene diversos usos en perfumería y cosmética.
Propiedades, usos tradicionales: A. Uso interno, inapetencia, dispepsia, cólicos, dolor de estómago, meteorismo, estreñimiento, dolores menstruales. La infusión se prepara con una cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida. Beber una taza 3 veces al día. Como laxante, usar en ayuna y antes del almuerzo.
Uso externo, lavado de heridas, acné, reumatismo. La misma infusión sirve para lavar heridas, el jugo fresco de hojas para el acné, para reumatismo, hacer friegas, dejar macerar hojas frescas en alcohol o aguardiente por 10 o 15 días, poner al sol un rato cada día, luego filtrar y usar frotaciones locales 2 o 3 veces al día.
Efectos: favorece la digestión, previene y favorece la expulsión de gases en estómago e intestino, calma los retorcijones intestinales, impide el desarrollo de microbios, estimula o favorece el flujo menstrual, favorece la evacuación del vientre.
Precauciones: no exceder las dosis recomendadas. Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación en utensilios de aluminio.
Otro antecedente: su efecto carminativo y laxante tiene alguna evidencia científica.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Contigo, ay sí,
contigo, ay sí,
que eres bonita y te lavas la cara con pura agüita, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón, agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Arcilla de los valles
de Peñaflor,
eres color
doradita, como el rubor, como el rubor ahí sí, de mi negrita, de mi negrita linda.
Boca chiquita,
boca chiquita y sí,
boca chiquita y
peña
sí,
florida,
no hay quien pegue contigo, mi negra indina.
Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón.
Agua del río de Peñaflor, tú me refrescas el corazón. Cantarito de greda de Peñaflor.
Bien, la segunda planta medicinal de la cual hablaremos hoy día es la salsa parrilla. Ribes puntatum, ¿ya? Ribes culuyatum, su nombre es vernáculo. Salsa parrilla, parrilla, ubilla, mulul, milul. Descripción: arbusto siempreverde de 50 a 60 centímetros de altura, liso, glanduloso, hojas rombo lanceoladas, generalmente trilobadas, márgenes almenado aserrados o dentados, base cuneada, láminas de 1,5 a 5 centímetros de longitud, cara inferior cubierta de glándulas amarillas, preciosos pecíolos de 0,5 a 15 centímetros de largo, inflorescencia en racimos péndulos de 5 a 8 centímetros de largo, flores de 5 a 7 milímetros de largo, fruto en baya.
Farmacognosia. Las hojas de estas plantas se emplean tradicionalmente en el tratamiento de afecciones de las vías urinarias, diarreas y disenterías, enfermedades de la piel. También se usan como hipotensor y en casos de hemorragias se le atribuyen propiedades depurativas y hemostáticas. Sus frutos son muy apreciados por su sabor dulce y levemente astringente. Con ellos se preparan bebidas refrescantes.
Química, sin antecedentes. Presentación comercial. Uso rústico, principalmente en farmacias. Se expenden una tintura recomendada para tratar la ciática, gota y reumatismo. Hay té en base a una mezcla de genciana, cascarilla, centaurea, eucalipto, gualtata, nogal, salsa parrilla y zarzamora, indicada para el tratamiento de la diabetes.
Antecedentes agronómicos. Con el nombre de salsa parrilla se conocen en nuestro país dos especies autóctonas, el Ribes cuculatum y el Ribes punctatum, ambas utilizadas indistintamente con los mismos fines medicinales. Son arbustos trepadores, enredaderas que crecen silvestres en campos y bosques del centro y sur del país. Prefieren zonas de clima suave, sin helada, suelos húmedos y bien drenados, limosos de calidad media. Son plantas tolerantes, crecen bien a la sombra o semisombra, aunque esta situación, su fructificación es más bien pobre. Se multiplican por semillas y esquejes. La multiplicación por semillas se hace en almácigos mediante estratificación, donde deben permanecer durante 3 meses a temperatura entre 0 y 5 grados Celsius. Se trasplantan bien. También se pueden reproducir por estacas. Se cortan trozos de tallo de 10 a 15 centímetros de largo de plantas adultas y se ponen en bolsas con una mezcla de tierra y arena y humo. Estas plantas son fácilmente atacadas por enfermedades producidas por hongos de la piel o del pino, por lo que se recomienda plantar en lugares alejados de los bosques de pinos.
Conservación. Ribes puntatum se presenta desde Fray Jorge, de la cuarta región al sur, hasta Nahuel Buta, Smith Ramírez y algunos otros, 2004. Ambas especies crecen también en Argentina.
Propiedades, usos tradicionales. Uso interno, afecciones de las vías urinarias, diarrea, hemorragias, hipertensión, afecciones articulares como la gota y el reumatismo. La infusión se prepara con una cucharada del vegetal para una taza de agua recién hervida. Beber una taza 3 veces en el día.
B. Uso externo. Enfermedades de la piel. Psoriasis, dermatitis crónica y eczema. Lavar la zona afectada con la misma infusión. Efectos: depurativo, astringente, hemostático, antiséptico.
precauciones, no administrar una dosis alta ni por un periodo prolongado de tiempo, ya que pueden producir irritación de las mucosas. Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación en utensilios de aluminio. Otros antecedentes, su uso está avalado solo por la tradición.
Bien, dado que ya estamos cerca del inicio del mes de septiembre y en el cual, además de las fondas, la cueca, los asados y los emblemas patrios, tiene cabida el aspecto más lúdico de nuestra idiosincrasia que se expresa a través de la práctica de juegos tradicionales, es que les contaremos algunas características de algunos de los juegos que nosotros vamos a considerar. Vamos a ir con el emboque, en primer término. El emboque es un juguete de madera con forma de esfera o campana con un cordón delgado en cuyo extremo tiene amarrado un madero o palito que habrá que tratar de meter al agujero del emboque. Este es otro juguete tradicional de madera que entretiene a adultos y niños. Está formado por dos piezas unidas por un cordel. Una de ellas se asemeja a una campana que tiene un orificio al centro de su base y la otra pieza es un palito que cabe sin holgura en la base agujereada. Ambas partes están unidas por una lienza.
El juego consiste en tomar el madero de forma vertical con una mano, de manera que el emboque quede colgando. Con el movimiento del brazo, el emboque comenzará a adquirir un movimiento oscilante.
El emboque tiene que ser lanzado al aire. La idea es que el madero logre entrar al agujero. Esto es el emboque. Se juega de manera individual o con más personas. Gana quien hace más número de emboque ininterrumpidamente.
Existen diferentes maneras de embocar y se reconocen con los siguientes nombres: simple, doble, vertical, mariquita, puñalada, purtiña o dominio del revés.
Para este juego se requiere paciencia y perseverancia, además de buen pulso.
La fabricación de este juguete se hace en torno, pero también los hay hecho a mano o los que utilizan tarros de conserva en vez de madera. Su origen, según Oreste Platt, viene de las bolitas, bolos y bochas. El emboque es conocido a través de toda Latinoamérica.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Canta pajarito, canta, canta tu canción. Mira que la vida es triste y tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 cha. Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegra el corazón.
Con tu gorjeo,
con tu gorjeo,
con tu trinar,
con tu trinar,
despierta el alba, la noche ya se va.
Se va con tu gorjeo,
con tu gorjeo,
con tu trinar,
con tu trinar,
despierta el alba, la noche ya se va. Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 cha. Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegra el corazón.
Con tu gorjeo,
con tu gorjeo,
con tu trinar,
con tu trinar,
despierta el alba, la noche ya se va.
Se va con tu gorjeo,
con tu gorjeo,
con tu trinar,
con tu trinar,
despierta el alba,
despierta el alba,
despierta el alba, la noche ya se va.
Auditoras y auditores, estamos llegando al final de nuestro programa y les empezamos a despedir, por lo que les recordamos que las audiciones quedan disponibles en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es y si quiere darnos alguna opinión, consulta u otra inquietud, está disponible el correo electrónico vozdeloshuertos@yahoo.es. También en el blog vozdeloshuertos.es www.blogspot.es están publicadas otras informaciones, como por ejemplo contenidos del curso de jardinería de la Diga y el calendario anual del curso, asociatividad en la plantación de hortalizas, calendario de sembrado y plantaciones. Agradecemos a Tania, que no nos pudo acompañar, pero porque está realizando un curso, a Cristian, que se esforzó para poder llegar, tuvo que correr con riesgo, a don Evaristo Cari, que siempre nos pone esa linda música y lleva el control del programa. Y les dejamos invitados a escuchar el próximo viernes este programa. Que tengan un excelente fin de semana junto a la familia. Iremos aproximándonos más a tradiciones de nuestro país, a bailes de nuestro país en las próximas audiciones. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, vecinos y amigos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario. ¶¶